sí en pos de un objetivo común: atender al mandato de Jesucristo de ser instrumentos de Dios en la edificación de un reino que está creciendo. Aquellos hombres, aquellas mujeres, entendieron que la tarea es, fue y será siempre mucha y desafiante al mismo tiempo. Razón por la cual no tenía ningún sentido entonces seguir cada una por su lado, sino que debían trabajar en unidad, al tiempo que también debían seguir creciendo, creciendo en testimonio, en fe, en esperanza y en amor. Y para crecer, hermanos y hermanas, siempre es muy importante hacerlo sobre bases que sean muy sólidas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versos 24 al 29, nuestro Señor Jesucristo dice así: "Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo y fue todo un gran desastre." La casa tiene que estar construida sobre la roca, y esa roca es la obediencia al Señor. La iglesia, en tanto comunidad de discípulos de Jesús, debe edificarse sobre la roca que es la obediencia a su Señor, cumpliendo su voluntad y siguiéndolo en su camino. Ese camino que Él nos mostró con obras, con palabras y con su entrega en la cruz. Si la casa no está edificada sobre esa base, corre el riesgo entonces de venirse abajo, especialmente en los tiempos malos. Porque en tiempos buenos, las dos casas, en apariencia, eran más o menos las mismas. La diferencia se notó en los tiempos malos, cuando vino viento, lluvia, los vientos golpearon, y en medio de semejante tormenta, la única casa que quedó en pie fue la que estaba edificada sobre la roca. Ojalá siempre los tiempos fueran buenos. Ojalá siempre los tiempos fueran plácidos, pero no es así. Cada tanto la lluvia golpea, cada tanto crecen los ríos, soplan los vientos, y hoy las aguas que crecen, que golpean en nuestra sociedad, son entre otras las del individualismo y la falta de misericordia, la falta de generosidad. Cada día somos arrojados de alguna manera a nuestra suerte, y en medio de la jungla cada uno carga sobre sí la enorme responsabilidad de tener que sobrevivir en ella y al mismo tiempo tener que justificarse conforme a sus medios. Cada uno pelea por sobrevivir y al mismo tiempo justificarse, hacerse sentir que su vida vale y recibir de los demás esa aprobación. Cada individuo es convertido en el único responsable de sobrevivir o de alcanzar los estándares sociales o de clase que le permitan ser y sentirse aceptado. Pero hay algo que pocos dicen, pero que es muy fácil darse cuenta, y es que en las actuales condiciones pareciera que no hay lugar para todas las personas. Las posibilidades de alcanzar un lugar reconocido y aceptado, o incluso alcanzar un lugar, se ven muy, pero muy limitadas. Y esto podemos decir que va generando una especie de incertidumbre que se cierne sobre todos nosotros. Y todo se vuelve frágil, todo se vuelve inestable. Las consecuencias de tanta presión, las consecuencias de tanta fragilidad al mismo tiempo, crecen las inseguridades, crecen los miedos, crecen las frustraciones, los resentimientos y también las broncas. Y estos sentimientos, la inseguridad, el miedo, la frustración, la bronca, el resentimiento, se van traduciendo poco a poco en hechos violentos que a veces van dirigidos contra uno mismo, a veces van dirigidos contra los demás, o a veces van en ambas direcciones. En los últimos años, en los últimos tiempos, lo que van creciendo son las enfermedades neuronales. Se nos quema la cabeza de tantas frustraciones, de tantas broncas, de tantas inseguridades en medio de un contexto tan frágil. Y al mismo tiempo, también crecen violencias de todo tipo. Hay en nuestra región un crecimiento de violencias clasista, racista, xenófoba, misógina, sexista. Alarma también la multiplicación de discursos y medidas concretas que promueven de alguna u otra manera también la violencia, que la incitan, que la justifican y que la reproducen. Y de que de manera expuesta o a veces un poco disimulada, sentencian que son los débiles o que son las minorías las responsables de causar tanta inseguridad y tanta inestabilidad. Porque a alguien le tengo que echar la culpa. Sobre alguien tengo que depositar tanta bronca, tanta frustración, tanta incertidumbre. Y lo más triste para nosotros como cristianos y como cristianas es que muchas veces esos discursos promotores de odio, de violencia, invocan la palabra Señor, Señor. Esas son algunas de las aguas que están creciendo. Y debemos evitar que esas aguas que están creciendo del individualismo y de la falta de misericordia se nos filtren dentro de nuestras comunidades. Evitar que por apatía, evitar que por temor al conflicto, evitar que por falta de recursos, o por indiferencia, o por complicidad, esos discursos, esos mecanismos y esas lógicas que incitan y reproducen la violencia, generando actitudes prejuiciosas, intolerantes, discriminatorias, violentas, mezquinas y miedosas, hay que evitar que todo eso se vuelva un discurso propio. Porque si eso ocurre, entonces todo el edificio, por grande que sea, se viene abajo. De allí, hermanos y hermanas, que siempre es urgente y es necesario. Y es urgente que sigamos escuchando a aquel que por su gracia y que por su amor nos ha llamado. No hay que escuchar otras voces. Hay que aceptar con alegría y sin temor el llamado de aquel que siempre tuvo palabras y actitudes colmadas de misericordia, de aceptación, de justicia. Que mandó dar de comer cuando la gente tenía hambre. Que sanó a los enfermos. Que levantó a las viudas y a los huérfanos. Que perdonó a los pecadores. Que no condenó a la adúltera. Y que puso la ley al servicio de la gracia. Que inauguró un reino de justicia fruto de la gratuidad, que no vino a condenar, sino a salvar, y que fue tan generoso que llegó al extremo de dar su vida sin reparar en que si aquellos por los cuales estaba dando la vida se lo merecían o no. En nuestro Señor Jesucristo debemos confiar. Él es quien ayer, hoy y siempre nos está diciendo que lo sigamos. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, querida Iglesia Evangélica del Río de la Plata, tengamos siempre la plena certeza de que no hay otra seguridad más firme que era de ser obedientes a ese llamado que el Señor nos hace de seguirlo. ¿Saben por qué? Porque solamente Él es Señor. Porque solamente Él tiene palabras de vida. Así lo han entendido nuestros antepasados y así estamos llamados a entenderlo nosotros hoy. Mantenernos unidos a Él nos va a ayudar. Mantenernos unidos a Él nos va a ayudar con aciertos y con errores. Porque tenemos errores también como Iglesia Evangélica del Río de la Plata. No lo vamos a decir acá delante de las visitas, pero tenemos. Pero estar fundados en el Señor, en la obediencia a Él, nos va a permitir ser una iglesia abierta al diálogo ecuménico, interreligioso, abierta también a las distintas organizaciones de la sociedad civil. Nos va a permitir ser lo que somos, una iglesia que no siembra culpas, ni tampoco discriminación, sino que anuncia la gracia. Una iglesia que no promete prosperidad económica, sino que llama al compromiso con el prójimo. Una iglesia que no quiere un estado religioso, pero que tampoco renuncia a incidir públicamente para generar ampliación de derechos para todas las personas y en especial para las minorías. Ser una iglesia que tenga una perspectiva de género y que incluya y promueva el rol protagónico de las mujeres y el cumplimiento de sus derechos frente a cualquier situación de discriminación, de violencia o de abuso. Una iglesia que no espera reunir multitudes, sino que quiere formar comunidades de fe, comunidades que crezcan en testimonio, en amor y en esperanza. Hermanos y hermanas, pongamos nuestra esperanza en el Dios de la gracia, en el Dios de la misericordia. Y que Él use a nuestra iglesia y a sus obras diacónicas como un instrumento y nos dé autoridad para proclamar la palabra y ser obedientes a su voluntad, entre nosotros mismos y también con todo nuestro pueblo. Un pueblo que en nuestra iglesia está esparcido en 3 países, con su enorme diversidad y con su infinita riqueza. Para que así nuestra iglesia cumpla el cometido para el cual fue llamada: ser sal y ser luz en este mundo. Que así sea. Amén. Amén.